Bueno, de lo judicial, queremos destacar este hecho, ¿no? Lamentable, tristísimo, una desgracia, otra vez violencia de género que termina en un baño de sangre gravísimo, lo que ha pasado en el barrio de Industria, con el ataque de este individuo de apellido Ledesma, que atacó a su ex mujer, Chávez. Tienen 46 y 47 años. Respectivamente, la cuestión es que aparentemente ya había antecedentes de violencia de género, había una perimetral impuesta, la mujer pudo activar el botón antipánico, pero no hubo caso, lamentablemente no pudo evitar el ataque. Este individuo le dejó clavado un cuchillo en su espalda a la mujer, así llegó al hospital regional y después se arrojó al paso de unos vehículos allí en circunvalación, ¿no? En esta zona de Barrio Industria, muy cerca de Villa del Carmen, según la referencia que nos dieron. El tema es tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Decíamos ayer, inclusive bien temprano lo decíamos con Karina, vemos cómo los fines de semana fundamentalmente otra vez se disparan los indicadores que tienen que ver con violencia intrafamiliar, con violencia de género. ¿Qué está pasando? Es la otra pandemia, ¿no? Es la otra pandemia también, ¿por qué no mencionarla? Así que bueno, para eso la hemos convocado y la tenemos en el teléfono a la jueza de género, la doctora Norma Morán. Para mí es un gusto enorme. Estoy encantado de poder conversar con la doctora Norma Morán a esta hora en Buen Día Santiago. Doctora, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Karina. Y buenos días para toda la audiencia.
Bueno, gracias.
Es un gusto para mí conversar con ustedes.
Gracias por atendernos, Doc. Bueno, tratar de entender primero esta problemática de fondo que tenemos y que evidentemente por ahí tiene sus picos y nos encontramos con situaciones como estas, Doc.
Efectivamente, la violencia de género no conoce de clases sociales, tiempos, horarios, tiempos de pandemia o no. En este caso puntual que usted comentaba, realmente, no, gracias a Dios, ahora podemos decir que se trata de un femicidio en grado de tentativa, ya que la mujer que ha sido acuchillada por su pareja, actualmente está en un estado hemodinámicamente bien controlado. Esta señora, el día 27 de agosto, la señora Chávez, había formalizado una denuncia en la comisaría del menor y la mujer en contra del señor Ledesma. En esa oportunidad, al señor Ledesma se le habían impuesto medidas restrictivas. Y el día 28, la señora activa el botón antipánico porque Ledesma se había presentado nuevamente en su domicilio. El día 1 de septiembre, la señora ha concurrido al Ministerio Público Fiscal, ha ratificado la denuncia y en ese mismo contexto, el señor ya ha notificado de las medidas, la cita en una plaza en Moreno y Libertad, es lo que dice ella en el testimonio que han recabado las fiscales a cargo, y ahí ella había concurrido a esa cita por la tarde con su hijo de 23 años. En esa oportunidad, Ledesma le había pedido que le permita regresar a la casa, que se tome la relación. Y ante eso, la señora Chávez se negó y se fueron. Cuando llegaban a la casa en el barrio Industria, a los pocos minutos llegó Ledesma. Inmediatamente sacó un cuchillo, le dijo que no tenga miedo, que no le iba a hacer nada, pero no obstante ello intentó lesionarla. Ella, para defenderse, se ha cubierto con sus brazos, ha recibido heridas punzocortantes en la mano, en el antebrazo, izquierdo y derecho. Entonces, ya conmocionada, ha salido a pedir ayuda y los vecinos han podido ayudarla, auxiliarla a la señora e inmovilizar al agresor. Le digo que gracias a Dios está compensada. En total ha recibido 7 puntazos, heridas cortantes en los lugares que le he mencionado, La más importante sería la que recibió en el hemitórax izquierdo, que tiene una moderada gravedad porque se ha ido un poco de sangre a la parte de los pulmones, pero todo eso ya está neutralizado por los médicos. Va a permanecer internado por 4 o 5 días para control. Todo esto que le estoy contando ha sido el testimonio receptado en el hospital regional por parte de las fiscales, que inmediatamente de ocurrido el hecho han puesto en conocimiento del juzgado esta situación, como también el suicidio de Ledesma.
Doctora, aparentemente había un antecedente ahí en el que en algún momento esta mujer lo había llamado a Ledesma para pedirle que la asistiera económicamente para alimentar a sus mascotas, a sus animales, y desde la fiscalía se le había advertido que no puede hacer esto, no corresponde, digamos, después de la situación vivida, después de todo lo denunciado. ¿Puede ser?
Sí, efectivamente. Es otro de los testimonios que se ha recabado de la señora cuando ha ido a ratificar la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, que ella lo había hablado.
¿Por qué se producen este tipo de situaciones? ¿Porque hay una dependencia económica? ¿Cómo se entiende esto? Digamos, si voy, denuncio a mi agresor, si la mujer va y denuncia a su agresor, pide exclusión de distintas medidas restrictivas, perimetrales, en fin. Y después resulta que la misma mujer lo termina llamando.
Cada caso de violencia de género es muy particular, pero existen patrones que se repiten. Hay círculos de violencia que ya están consolidados a raíz de la convivencia y se produce una naturalización de la mujer en aceptar tanto la violencia simbólica como otro tipo de violencia física o psicológica. En este caso particular, la pareja tenía 27 años de relación, con hijos de por medio ya grandes. ¿Qué pasa? Usted tiene razón cuando dice por qué la mujer muchas veces vuelve para atrás con su decisión de denunciar. Generalmente hay dependencia económica, porque al ser una relación asimétrica en el transcurso de tantos años, la mujer ya es natural para ella depender del hombre. Es por eso que uno de los paradigmas nuevos que se ha instalado con esta visibilización de la violencia de género es la potenciación de la autonomía personal de la mujer. Es decir, la justicia, a nosotros nos llega la noticia en la emergencia, en el hecho consumado, y se actúa. Pero tenemos que ir más allá. Hay que lograr el empoderamiento de las mujeres como un fin en sí mismo de todas las situaciones en materia de violencia de género, permitirle a las mujeres que adquieran herramientas para afrontar estos conflictos de una manera adecuada, recomponer su autoestima después de esos procesos de degradación personal a los que han sido sometidas. Ese es nuestro mayor deseo, anhelo.
Claro.
Y por eso que desde la creación del juzgado de género se encaran todas estas situaciones de violencia de género, se las investiga desde un marco de igualdad, de aplicando resoluciones con perspectiva de género.
Ahora, eso demandaría, doctora, eso demandaría muchísimo trabajo de parte de la justicia, ¿no? Son casos muy complejos.
Lo estamos haciendo desde los dos juzgados de género, desde la unidad de violencia de género del Ministerio Público Fiscal, porque si hablamos en materia de prevención, cada turno, cada fiscal tiene aproximadamente 6 o 7 denuncias. Él tiene razón cuando usted dice que esto se intensifica en ciertas épocas y también en ciertos días. Los fines de semana, cuando generalmente no se trabaja, se descansa, el hombre se queda en la casa, los primeros días del mes, cuando ha cobrado, tiene dinero para consumir bebidas alcohólicas, sustancias, estupefacientes, entonces se recrudece. Y ahora que se ha liberado un poco más las restricciones, también en los casos de parejas que no conviven.
Claro. Sí. Bien, bueno, Realmente tiene muchos costados como para analizar. Obviamente que tomamos como disparador una vez más lo que acaba de suceder en el barrio Industria, que dentro de todo, afortunadamente esta mujer se está recuperando, está en cuidados intermedios, ¿no? Tenemos entendido.
Sí, está en cuidados intermedios, más si es necesario trasladarla a la unidad de terapia intensiva. Sí. Gracias a Dios está bien y se va a recuperar.
Doctora, dentro de todo lo que estamos hablando, y siempre usted acepta la consulta con los medios y con nosotros los periodistas, me parece que siempre la mirada está puesta. Creo que Santiago del Estero ha avanzado y sigue avanzando mucho en políticas de género, que dice, como dice usted, no solamente lo tenemos que analizar desde un punto de vista, sino que el tema de la violencia de género es particular en todas las familias, en todas las circunstancias. ¿Sirve hoy por hoy tratar de seguir avanzando en todas estas políticas, llámese ley Micaela, llámese capacitaciones en género? ¿Podemos ayudar de distintas formas?
Sí, por supuesto. La ley Micaela es un gran avance porque permite hacer conocer esta problemática a todos los estratos sociales y es una obligación. Creo que eso va a contribuir a que se prevenga y en algún futuro, no muy lejano, se erradique este tipo de violencia. Porque hay que tener en cuenta que los rasgos esenciales de la violencia de género es el carácter sociocultural, multifacético, su origen son muchas causas, es cíclico, es asimétrico, antijurídico y debe ser enfocado de manera multidisciplinaria. Es por eso que desde el juzgado de género, cuando se acercan estas problemáticas dentro de una perspectiva de género, se la trata a la mujer en un plano de igualdad, se la previene, hay privacidad, confidencialidad, se le da una asistencia integral, también se coordina con distintas instituciones para atender la problemática particular que trae. Y hay muchos programas a nivel nacional. Hemos podido tomar contacto con la ministra de la Mujer la vez pasada cuando ha visitado Santiago, sí, en donde hay programas para lograr esta autonomía personal de las mujeres que generalmente quedan en ese círculo de violencia y aguantan todo porque no tienen independencia económica, no tienen un lugar donde vivir, no tienen quien las resguarde. La mayoría de las veces tienen más de dos hijos y todas estas políticas públicas tienden a que todo el personal de la justicia, más que nada, que es a donde llega la noticia, tenga una formación específica, especializada, capacitada sobre cuestiones de género.
Muy bien, doctora, le agradecemos estos minutos como siempre. Obviamente que no es fácil hablar de estos temas tan sensibles, no, cuando se habla de violencia de género, cuando pasan estos hechos con este intento de femicidio, con una muerte también por un suicidio. Son situaciones bastante particular y ojalá que próxima vez que tengamos una charla con usted sea por otros temas.
Bueno, muchas gracias, Karina, muchas gracias, Carlos, y es bueno transmitir todas estas inquietudes, estos diálogos a la sociedad para que la mujer se concientice, no tenga miedo, denuncie y concurra al Ministerio Público Fiscal, al Juzgado de Género, a las oficinas de violencia doméstica y familiar, a las comisarías, a un vecino, pero que no se quede callada y luche por sus derechos.
Bueno, evidentemente hay todo un trabajo por hacer, hay patrones culturales, como usted decía, que están muy muy arraigados. Ahí tengo, entre la información policial, un caso en Cardón, esquina, en el interior. Una chica de 17 que fue a denunciar, fue a la policía en representación de su sobrina de 14 que estaba siendo agredida por su pareja, otro adolescente, o sea, una locura. Evidentemente queda mucho por hacer todavía. Si bien se está trabajando y bastante con mucho esfuerzo, todavía nos queda a todos una cuota importante de trabajo, doctora. Así que le agradecemos este contacto con Buendía Santiago. Sabemos que está a cargo de los dos juzgados de manera provisoria, así que son días intensos los suyos, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Que tenga buena jornada, ¿eh?
Buenos días.
Hasta luego. 7:35, la doctora Norma Morán, jueza de género de nuestra provincia.